Lo decíamos hace un ratito, vamos a hablar de la prevención escolar de las adicciones.
Se está llevando a cabo en Córdoba, desde ayer, el tercer congreso de la Red Asistencial de las Adicciones, un encuentro de expertos internacionales en prevención de las adicciones que ha organizado la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones y la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Argentina, conocidas por sus siglas FONGA.
Entre los asistentes se encuentran profesionales de la salud, referentes en la temática tanto de Argentina como de otros países, representantes de organizaciones estatales y de la comunidad en general, con exposiciones, conferencias plenarias, mesas redondas. Todo esto se está llevando a cabo en el Centro de Convenciones Brigadier General Juan Bautista Bustos, en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba, con la participación de más de 3.000 inscriptos.
Más de 100 equipos de ONGs y comunidades terapéuticas pertenecientes a la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas compartirán sus trabajos con el objetivo de poner en común lo que se está haciendo para combatir y, sobre todo, para prevenir este gravísimo problema de las adicciones.
Ya estamos en comunicación con Lorena Contreras, quien, como decíamos hace un rato también, tiene un amplísimo currículum como psicóloga, terapeuta familiar, máster en drogodependencias y, en la actualidad, coordina el equipo de prevención de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile a cargo del proyecto piloto del modelo islandés de prevención de drogas en 6 comunas del país trasandino. Lorena va a disertar en el Congreso sobre la experiencia chilena en prevención escolar de adicciones y ya está en contacto con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, Lorena, ¿cómo está?
Muy bien, buenos días, muchas gracias.
Bueno, para ponernos en contexto, le hago esta primera pregunta. Digo, ¿las adicciones a las drogas siguen siendo un problema en todo el mundo o solo en países como los nuestros?
No, el problema de las adicciones y las consecuencias de los consumos en general son un problema en todo el mundo. Digamos, uno puede ver diferencias en distintas regiones, pero es un problema mundial. En Latinoamérica también, lamentablemente, tenemos tasas altas y eso genera daños, riesgos, porque finalmente la mayoría de nuestros países tenemos de manera importante temas de exclusión, de pobreza, y finalmente a veces, muchas veces, la adicción, el consumo de drogas genera una doble vulnerabilidad. Entonces es mucho más difícil poder ayudar a las personas que están en una situación socioeconómica más desfavorable, ¿no? Uh-huh. Y esto las hace deteriorar aún más su calidad de vida. Claro. Esto tal vez es lo más complicado cuando hablamos como de poblaciones más vulnerables.
Uh-huh. Ahora, este es un fenómeno que también se da en países desarrollados, digamos, donde las vulnerabilidades no van por el lado de lo económico, sino probablemente por problemas de tipo metafísico, si se quiere, o psicológicos, ¿no? ¿Se da también esta situación?
Sí, o sea, en el fondo todos los países tienen, la mayoría de los países, hay ciertos países que no tienen problemas de consumo, pero en su mayoría, sobre todo en el mundo occidental, tenemos problemas derivados de usar y abusar de distintas sustancias, y de las que más se tiene, digamos, problemas es con las drogas legales, tabaco, alcohol, claro. Son las que generan. Uno puede ver en países en donde hay distintas vulnerabilidades, o sea, hay drogas que generan más problemas que otras, pero es un problema transversal. Ahora, sin perder de vista que la mayoría de las personas no consumen, o si bien consumen drogas legales, no tienen las peores consecuencias en el fondo.
En cuanto al consumo de drogas en los chicos, y ya pensando un poco más en América Latina, ¿ha descendido la edad en la que los menores empiezan a consumir?
Sí, eso es lo que hemos visto en las últimas décadas en nuestra región. Efectivamente, la edad de inicio, dependiendo del grupo al que se mire, puede llegar hasta los 12 años, 11 años, en sectores niños más en situación de mucha mayor vulneración. Pero es definitivamente antes de los 14, y eso afecta digamos, pone en un grave riesgo el desarrollo de los niños, ¿no? En todo ámbito de cosas. Entonces, aumentan los problemas de, digamos, alteraciones del desarrollo neurobiológico, aumenta la, por lo tanto, eso también incide en las habilidades que él tenga para insertarse y ser, digamos, desarrollarse plenamente en la sociedad, pero también aumenta el riesgo de deserción escolar y eso inmediatamente es un factor de vulnerabilidad para su vida, o sea, es más dramático, es mucho más riesgoso.
¿Y a qué se atribuye?
Es muy distinto empezar después.
¿A qué se atribuye, claro, Lorena, esto? Que el comienzo de la adicción o del consumo cada vez en chicos más jovencitos.
Mira, en realidad es una tremenda pregunta, porque el consumo de drogas en general, nosotros los que trabajamos en esto decimos que es un problema multicausal. ¿Y qué es lo que lo causa? Es muy difícil definir una o dos variables que lo generan. Y respecto de específicamente del inicio temprano, hay muchas causas también a nivel individual, muy importantemente a nivel familiar y social. Entonces, por ejemplo, tenemos niños que son más exploradores, buscadores de emociones fuertes, están buscando experimentar, no es que ellos quieran consumir drogas, sino que quieren vivir cosas distintas, saber de qué se trata, y entonces están más atraídos hacia esa experiencia. Pero si eso se combina con padres que supervisan poco, que saben poco dónde están, que en el fondo tienen poca conexión con ellos, no saben cuáles son sus problemas, qué les está pasando, que está el concepto de involucramiento parental, que se llama, si el involucramiento es débil, hay un riesgo. Si además en el barrio en el que vive hay oferta, él puede acceder, no sé, puede vender droga ilegal en la plaza al frente de su casa, o el señor de la esquina que vende alcohol, en realidad le da lo mismo si le vende a un niño o no. Todo eso va aumentando, y ahí tú tienes un factor más bien social, ambiental, eso va aumentando la probabilidad de que ese niño se inicie tempranamente. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que le provoca? Uno podría decir, bueno, ha bajado, en general los niños que empiezan el consumo tempranamente tienen padres poco involucrados, viven en un contexto en donde se normaliza el consumo y acceden fácilmente.
Claro. Lorena, sobre la base de estos datos que usted está aportando, ¿dónde y cómo debería empezar la prevención? Digo, me imagino que en la familia, en todo caso, y si no, bueno, en los primeros años de la escuela, ¿no?
Mira, cuando me toca hablar con papá sobre esto, yo les digo que la prevención del consumo empieza en el embarazo.
Claro.
Empieza en el embarazo porque... no sé aquí en Argentina, pero en mi país todavía está instalada la idea de que una copita de vino de vez en cuando no hace daño, que es mejor que te fumes un cigarro al día a que andes estresada y angustiada por no poder fumar. Y yo les digo, no hay ningún consumo seguro en el embarazo. Si tú bebes alcohol, tu guagua está bebiendo, entre comillas, ¿no? En su sangre hay alcohol, si tú fumas cigarro, en su sistema nervioso hay nicotina, y eso afecta el desarrollo. Si tú no se te ocurre darle alcohol o un cigarro a un niño de un año, menos aún a una guagua en gestación. Y por otro lado, parte en el embarazo, porque es, digamos, la mayor fuente de influencia en la prevención tiene que ver con el rol parental. Desde el involucramiento, que era un poco lo que algunas cosas mencionaban, pero también desde el modelaje. Cómo mi familia se relaciona con las sustancias. Cómo celebramos, por ejemplo, partiendo con las drogas legales. Cómo usamos las sustancias legales para regularnos emocionalmente o para... Espera mucho.
Sí, no hay problema. Sí, ahí está.
En el fondo es cómo van los papás modelando la relación con el consumo. Entonces, si yo tengo papás que cada vez, estoy estresada, me voy a fumar un puchito. ¿Sabes qué? Hoy día, el día ha sido terrible, entonces vámonos de happy hour, se llama en Chile. Vamos a tomar algo para relajarnos.
Claro.
Me quiero activar, ¿no? Voy a hacer tal cosa. Entonces, o bien, siempre que se celebra en la familia, siempre hay alcohol. Entonces vamos asociando pasarlo bien con beber. Y les digo, mira, es importante que los niños puedan, los vean a ustedes pasarlo bien, usar la noche con amigos, con y sin alcohol, con y sin cigarro, con y, bueno, hay familias que también tienen el tema de la marihuana, entonces que se relajan con y sin marihuana. En el fondo, si ustedes han decidido como familia relacionarse con las sustancias, también tienen que modelar el autocuidado, que poner los límites, que esto es para los adultos, no para los niños, que jamás un hijo te vea embriagado o bajo los efectos de alguna sustancia.
Claro.
¿Aló? Sí. Es muy fuerte lo que
está... Por ahí va la idea de que en el fondo se parte desde que nos constituimos como familia.
Claro.
Es muy importante la cultura familiar, además del amor, la contención, el apoyo, también ver cómo vamos modelando, porque los niños aprenden de lo que ven, no de lo que se les dice. Entonces eso es súper importante.
Lorena, esto está buenísimo, nos pone en un espejo como padres, como sociedad. Sí, realmente fuerte lo que compartís, porque tenemos que revisar un poco también nuestras costumbres, nuestros hábitos. Ahora, ¿en qué momento hablamos de frente, cara a cara, acerca de este tema? Más o menos, ¿en qué edad hablamos de los consumos, del alcohol, del cigarrillo, así, abiertamente con los niños?
Mira, el tema de la edad. Por ejemplo, uno puede siempre decir en una fiesta, si hay niños pequeños, el tío está tomando, mamá, el tío está tomando vino. ¿Qué es el vino? El vino es una bebida alcohólica, es una bebida que es para adultos, ¿me entiendes? Entonces tú vas mostrando, y que hay personas que pueden beberla, pero se bebe muy poquito porque también puede hacer daño, ¿no? Sobre todo si son niños. Uno puede ir instalando mensajes en la vida cotidiana de la familia sobre qué es adecuado y qué no es adecuado, qué es de riesgo y qué no, qué cosas pueden hacer los niños y qué cosas no. Y luego, de acuerdo a la edad, vas avanzando en los riesgos. Pero en general, los niños pasa esto, de que hasta sexto básico, el tabaco es lo peor que existe en la tierra. O sea, no entienden por qué los adultos fuman cigarro, el cigarro mata, el cigarro... Y ya cuando están en el séptimo y octavo, tú los ves fumando, probando. Entonces, también hablar de los riesgos sirve, pero entrando en la adolescencia... para nada es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que sirve en la adolescencia? Y es lo que nosotros llamamos el monitoreo. O sea, ya generaste, formaste a un niño que se quiere, que toma decisiones, que se cuida, que sabe que las drogas hacen mal. Pero entrando en la adolescencia, no porque el niño tenga esa formación, tú estás protegido de que lo vaya a hacer. Ahí entra en juego el lugar en donde él va a salir a explorar, o sea, los amigos que tiene, qué hacen los amigos que tiene, y tu monitoreo, o sea, estar pendiente, porque en el fondo ellos, por su proceso normal de desarrollo, se van a exponer. Entonces, tienes que seguir hablando de los riesgos, pero también, aun cuando tú estés segura de que él tiene plena conciencia de los riesgos, no puedes soltar, en el fondo, porque siempre va a estar en... Siempre va a estar expuesto.
Lorena, ¿cómo se afronta este problema que tenemos nosotros, los que ya tenemos varios años a cuestas, en que diferenciamos mucho lo que es una un elemento de consumo, una droga de consumo legal, adictivo como es el tabaco y las bebidas alcohólicas, a las otros elementos que son ilegales, ¿no? Porque... según lo que nos estás diciendo y lo que se dice habitualmente, los consumos legales son también a veces una puerta para los consumos ilegales. ¿Cómo educar a nuestros hijos en esto de que, más o menos, salvando algunas diferencias, se trata más o menos de lo mismo, ¿no?
Claro, o sea, desde el punto de vista del neurodesarrollo y del bienestar de los niños, cualquier droga es de riesgo. O sea, da lo mismo. Claro, cuando eres más grande, lo ilegal te expone a otro riesgo, más desde lo legal, desde lo ilegal, o sea, desde la legalidad. Pero desde el punto de vista del desarrollo de la salud, todas las drogas, al ser sustancias psicoactivas potencialmente adictivas, son de riesgo para los niños, ¿ya? Ahora, los adultos, nosotros diferenciamos entre drogas legales e ilegales, pero en el fondo es muy importante tener claro que antes, o sea, que en los niños, por decirlo de alguna manera, es irrelevante.
Claro.
Todas son de riesgo.
Bien.
Sí, sí. Me perdí un poco, tú me habías hecho otra pregunta junto a esa, me distraje.
Digo, ¿cómo...?
Ya me acordé, disculpa. Es que, y lo respecto como de la puerta de entrada a otras drogas,
sí.
Hay, en el fondo lo que se ha planteado en la investigación es que cuando el inicio es muy temprano, 12, 13 años, el inicio siempre, casi siempre es con drogas legales, tabaco, alcohol. Cuando los niños empiezan muy tempranamente, es más probable que el consumo escale a drogas con mayor potencial adictivo o bien hacia el área ilegal, uh-huh. Ya que es donde... Pero no todos los niños que consumen tabaco, marihuana, van a consumir drogas ilegales.
Claro.
Digamos, hay una asociación en estos estudios de grandes poblaciones, pero también es porque se conjugan muchos otros factores de riesgo, uh-huh. Que tiene mucho que ver con el acceso, con la posibilidad que ellos tienen de conseguirlo. En Chile pasa que tú en un colegio, en un curso primero medio, que sería, sería creo que el tercer año de secundaria.
Sí, sí, sí.
Sí, a los 15 años, claro, tú dices, bueno, a ver, ¿quiénes de aquí, si yo les pido que mañana en la noche me consiga una botella de pisco, lo logra, o de vodka? Y la mayoría, o sea, todos van a levantar la mano.
Sí, claro. Sí, sí.
¿Y quién me puede conseguir mañana en la noche un pito de marihuana? El 50% me va a levantar la mano. Entonces, y cigarro, lo mismo. Entonces, en el fondo, el acceso también permite, hay mayor riesgo de escalar hacia otras drogas. Pero no hay que perder de vista que el alcohol y el tabaco son las que generan es lo que está generando ahora los mayores problemas de salud pública en los países de Latinoamérica.
Respecto de lo que decía recién Lorena, hay un estudio del Observatorio Argentino de Drogas que pone en evidencia que entre quienes iniciaron su contacto con la marihuana a los 17 años o antes, digo, aún siendo más chicos, casi 30 de cada 100 personas presentan consumo abusivo y más del 46% consumen estupefacientes frecuentemente, ¿no? Respecto a esto que decías de el inicio temprano tan problemático.
Sí, o sea, claro, es un estudio uruguayo, pero en el fondo tú lo puedes ver en todos los estudios que hay en Latinoamérica. Digamos, siempre hay un porcentaje importante, en Chile también, cerca de entre un tercio y la mitad de los, en este minuto en mi cabeza, los jóvenes, uh-huh. que consumen marihuana, tienen un consumo problemático. Más o menos, o sea, hay mayores niveles, ahí uno incluye no solo los adictivos, sino también los previos a una adicción previamente tal, pero que son igual dañinos y generan problemas. Uh-huh. O sea, no todos los que fuman marihuana, así como no todos los que toman alcohol, van a desarrollar adicción, pero siempre hay un porcentaje importante que lo desarrolla, y porque claro. Tenemos la vulnerabilidad nosotros de desarrollar adicciones como animales, digamos, uh-huh. como seres humanos.
Sí,
y
sí.
Es así, o sea, siempre entre un tercio y la mitad tiene consumos problemáticos de marihuana entre los que consumen.
Uh-huh. Lorena, recién hablábamos de la familia. ¿Cómo se aborda estos temas en las escuelas?
Pero hay distintas formas de abordarlo. En general, el enfoque en los colegios ¿cómo explicarlo? Son distintos niveles de intervención. En Chile tenemos un programa de prevención, o sea, una intervención a nivel de prevención de droga muy similar, muy muy similar a lo que se hace en Argentina. Ayer precisamente estaba con la encargada del tema de Cedronar y explicaba la forma en que se aborda aquí la prevención, y es muy similar a cómo se hace en Chile. En el fondo hay distintos niveles. Tú tienes un nivel en el colegio que se denomina ambiental, que tiene que ver con que el clima escolar, la satisfacción, digamos, el bienestar de los docentes influye en cómo se generan vínculos al interior del colegio, y eso impacta positiva o negativamente en cómo se siente la comunidad escolar y en cómo y cómo eso afecta a nivel individual en el bienestar y en el rendimiento académico. Si nosotros tenemos niños que se sienten bien y les va bien, es menos probable que tengan problemas derivados del uso de drogas. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos un nivel que es como macro, por decirlo de alguna manera, en la comunidad. Después tenemos un nivel que se llama universal, que son en general programas orientados a desarrollar habilidades, uno le podría llamar habilidades para la vida. En el fondo, desarrollas niños que tengan un propósito en la vida, trabajas autoestima, asertividad, tú estás trabajando ya habilidades específicas, variables específicas de un desarrollo saludable en los niños, un desarrollo en salud mental. Y a medida que vas aumentando la edad, tú sabes que tienes grupos que están más proclives a iniciar, por ejemplo, a los 11, entre 11 y 13 años, y sobre los 14 o más, son niños que ya es altamente probable, o sea, es mayor el grupo que puede estar consumiendo alguna droga. Entonces las estrategias cambian y ahí se llama selectiva o indicada. Es decir, a los niños ya les empiezas a enseñar habilidades de resistencia a las drogas, cómo decir que no, asertividad, toma de decisiones. Tratas de fortalecer un poco todo, de fortalecer todo lo que dependa de la decisión que él le va a tocar tomar en contextos donde está la oportunidad de consumir, ¿ya? Y por supuesto ya hacia el final hay programas que lo que buscan también es detectar tempranamente a jóvenes que están consumiendo, para esto, que todo lo que te he hablado antes son intervenciones más bien grupales, pero ya hacia el final de la educación las intervenciones también aparecen más individuales, porque son chicos que tú detectas o sospechas que puede haber consumo, y entonces también trabajas desde el desarrollo personal, desde la relación con los padres, para disminuir la probabilidad de que esto sea grave o apostar a que deje de consumir. Pero es desde el punto de vista preventivo, no desde el punto de vista de tratamiento. También, si tú detectas niños que están con consumo, vas a evaluar si necesitan ser atendidos por el sistema de salud, por si requieren tratamiento. Ahora, todo esto es centrado, de alguna manera, en el ambiente y clima escolar y en el desarrollo de los niños, en las habilidades o competencias de los niños. Para que estén más fortalecidos a la hora de enfrentar la posibilidad de decidir consumir o no en contextos donde hay consumo. Pero también está el otro lado, que es el ambiente, y es cómo disminuimos la probabilidad de que a ese chico le ofrezcan.
Claro.
Por lo tanto, ahí está el mundo adulto, porque los niños, cuando en las encuestas tú les preguntas cómo consiguen, lo compran o lo sacan de su casa. Y por lo tanto, hay adultos que no están haciendo bien la pega. Que no están trabajando bien, o sea, en la botillería no están pidiendo carnet de identidad, o en el expendio no están pidiendo identificación para saber qué edad tiene, o bien los padres tienen un cóctel grande en la casa sin mayor vigilancia. Yo tengo un chico que es más inquieto, que es más explorador y está ahí tentado a saber de qué se trata, es más probable que consiga. Entonces son los adultos los que también tienen que trabajar en poner trabas al acceso y hacerles más difícil la exploración, de alguna manera.
Consultarte, me llama siempre la atención esto de fortalecer a los chicos, tanto maestros, educadores, como padres, en la autoestima, para enseñarles a decir que no. ¿Cómo se trabaja en eso? ¿Hay alguna manera, por así decirlo, alguna fórmula, entre comillas, para enseñarles a los chicos a rechazar este tipo de cosas?
Claro. Bueno, mira, en el colegio se hacen talleres con sesiones estructuradas, en general son actividades y a través de dinámicas grupales se van ensayando, ensayando cómo hacerlo, ¿ya? Porque hay chicos que se van a atrever a decir, no, yo no quiero consumir. Pero hay otros que son más tímidos, o hay un tema social que para ellos es difícil porque no quieren ser molestados, qué sé yo.
O quieren pertenecer al grupo, pertenecer a un grupo.
También, claro. Entonces dicen, no, es que en realidad me tengo que ir temprano, o simulan que están tomando y no toman. O sea, no hay estrategias mejores o peores, pero lo importante es que a los niños en la casa se les den alternativas de cómo rechazar el consumo. El gold standard es decir, no, yo he decidido no hacerlo. Pero la verdad es que eso lo logran chicos que en general, en la organización social de su grupo, de pares, están arriba, ¿ya? Son chicos que son un poquito más validados, más líderes, tienen algún grado de afirmación en su rol social dentro del grupo. Pero la mayoría son chicos que están ahí, que quieren ser parte del grupo, porque lo necesitan y eso está bien, pero les cuesta más rechazar digamos, los mandatos del grupo, ¿ya?
Sí.
Entonces, también hay otras estrategias que son más evasivas, que son más de digamos, de simular algunas cosas, y la verdad es que si estamos hablando de niños de 13, 14 años, porque es en esa edad en donde pudiese ser más grande ya, digamos, de toma o no toma, les sirven. Y lo más importante es en la casa, que los chicos aprendan con sus papás a qué es posible rechazar, cómo hacerlo, que los papás modelen eso y que se sientan con la tranquilidad. Si yo tengo un niño que cada vez que me dice que yo quiero que haga algo y él me dice que no, yo lo reto porque me dice que no, no estoy entrenando ni fortaleciendo su capacidad de decidir. Entonces, si me dice que no, yo como papá estoy pensando en preadolescente, adolescente, dale, a ver, y cuéntame, ¿por qué no estás de acuerdo? No, porque algo más reflexivo, para ayudarlo. Porque si solo yo le digo lo que tiene que hacer, y cuando él trata de defender su punto de vista, yo lo anulo, menos lo va a poder hacer afuera, en el fondo, con los amigos, porque con los amigos él necesita, por la etapa de la vida en la que está, pertenecer. Necesita aliarse y ser parte del grupo. ¿Ya? Y por otro lado también decirle que a veces es difícil, es súper difícil en un contexto social en donde todos están haciendo algo, es súper difícil no hacerlo. Porque a nosotros como adultos es difícil no hacerlo, a un niño más todavía. Yo a veces digo, les digo a los papás, a ver, levante la mano el que es capaz de celebrar el primer lugar de en este caso argentino, Chile, en la Copa América, con un asado en su casa, un sábado en la noche, sin alcohol.
Claro.
Nadie.
Sí.
Nadie, o sea, dos, tres personas, sí. Pero nadie. Y si ustedes se proponen hacerlo, no, olvídate, me molestarían, me dirían si acaso estoy enferma, que qué me pasó, me pegué en la cabeza, no tengo plata. O sea, se reirían de mí.
Claro.
Entonces, yo les digo, piensen lo mismo, pero un niño que tiene 13, 14 años, que está en desarrollo, que tiene menos habilidades sociales, que tiene menos desarrollada su personalidad, que está aprendiendo a tomar decisiones y a ponerle límites a otros, imagínense a ellos en esa situación.
Claro.
Entonces, realmente es una tarea difícil y los papás tienen que también reconocer eso y ayudarlos a inventar cómo hacerlo para protegerse y no consumir.
Bueno, seguimos conversando con Lorena Contreras. Yo digo, para los que se están sumando al programa, que bueno, tiene un amplio currículum como psicóloga, terapeuta familiar y es experta en este tema de la prevención de adicciones. Lorena, muchas veces nos pasa a los padres tener que discernir si enviamos o no a nuestro hijo o hija a realizar algún tipo de deportes, actividad física, en algún momento que a veces también nos sentimos apretados por la situación económica, entonces hay que definir una cosa o la otra. ¿Tiene un rol importante en la prevención el tema del deporte, estas prácticas que a veces nos cuestan, digamos, una inversión, entre comillas?
Sí. O sea, en general, practicar deporte de manera sistemática es bueno para la salud, el bienestar, y protege no solo frente al consumo de drogas, sino frente a muchos otros problemas de salud mental, tanto a niños como a adultos. O sea, el deporte practicado de manera sistemática durante la semana, entre 2 a 3 veces, es la mejor inversión en salud que uno puede hacer. Ahora, el niño, cuando no hay, o sea, una alternativa es pagar por un club o una práctica. En el fondo, lo que protege a los niños es practicar una actividad estructurada que desarrolle algún interés personal, no solo deporte, porque hay niños que no les gusta el deporte,
claro.
De manera sistemática, a lo largo de la semana, que le dé sentido, que sea gratificante, que sea un desafío. Ahora, eso también puede implicar que todos los sábados en la mañana vamos a hacer caminata con mis papás al cerro. Aquí yo veo que están rodeados de una naturaleza increíble. O sea, también la actividad deportiva puede ser caminata, ir a subir un cerro en bicicleta, vamos a hacer un picnic a la punta del cerro, entonces tenemos que caminar. Y si es en familia y lo pasamos bien, en familia es mucho mejor, o no solo en familia, sino con un adulto significativo, eso es lo protector. O sea, es ocuparme, de hecho, hay estudios que dicen que tiene que ser al menos 3 veces a la semana. Alguna actividad que para mi hijo sea un interés gratificante y un desafío. ¿Ah? Y combinarlo con actividades familiares de actividad física. Y no solo, o sea, en el fondo el deporte es súper importante, pero hay muchos niños que no les gusta el deporte. Y no por eso no hay otras formas de generar el mismo efecto. En el fondo es generar, de alguna manera, liberar endorfinas. Y hay chicos que tocando un instrumento o aprendiendo un arte, lo hacen. Y se vuelan con eso. Eso es un poco. No siempre se necesita dinero, sino más bien tiempo y dedicación para los niños.
Respecto a la prevención a nivel gubernamental, ¿cuánto ayudan o no las campañas que se puedan realizar desde el Estado?
O sea, todo el sistema de prevención que se instala en los colegios, tanto en Chile como en Argentina, está financiado por el Estado. Si el Estado no financiara, no sería posible abarcar a la mayor cantidad de la población, a la gran mayoría, en el fondo.
Pero, por ejemplo, a través de propagandas y demás, aquí en Argentina últimamente no se están viendo.
Ah, sí. Lo que pasa es que esto es un poco más muy, ¿cómo se dice?, atractivo desde el punto de vista político. Pero la verdad es que la información sobre drogas no sirve. No tiene efecto preventivo. Entonces, si tú haces una campaña de que la droga hace mal enfocada en los niños o mensajes para adolescentes, estás botando dinero. Lo que tú tienes que trabajar en la percepción, que eso trabaja en aumentar la percepción de riesgo, es con los adultos. Y además a los adultos no solo les tienes que explicar cuáles son las cosas malas de las drogas, los riesgos, para que lo protejan a sus hijos, sino que les tienes que decir cómo hacerlo. Entonces, la verdad es que las campañas publicitarias de que las drogas hacen mal no son costo efectivas. Y en muchos casos, cuando hay, por ejemplo, estudios en Europa en donde campañas publicitarias sobre los riesgos del consumo de marihuana aumentan el consumo, porque finalmente le estás haciendo publicidad a las drogas. Y tú sabes que el marketing, para bien o para mal, hace bien. En el fondo tú logras el objetivo, que es difundir y aumentar la atención y por lo tanto aumentar la probabilidad del consumo. Entonces, en realidad, a veces es un poco como injusto o... Porque no, digamos, los gobiernos quieren mostrarle a la población que están haciendo algo.
Y en realidad no. ¿Hola?
Se cortó la comunicación.
En este minuto.
Ahí está.
Ahí te escuchamos.
¿Ah?
Sí, te escuchamos. ¿Aló? Pasa que hubo un pequeño corte. Pero ahora te escuchamos.
Claro, entonces, en el fondo, tú tienes que la publicidad, de alguna manera, tiene que ser desarrollada de manera muy específica para grupos específicos. Entonces, es arriesgado lanzar un spot publicitario en la tele. Yo diría, si lo vas a hacer, mejor aborda un mensaje que diga: padres, trabajemos con los niños, cuidemos a nuestros hijos, o toma mejores decisiones. Hay temas que entran muy bien, como el conducir y beber alcohol, ¿entiendes? Pero hay que, ojalá siempre lo comunicacional pudiese estar asesorado por lo técnico, por lo que dice la evidencia, lo recomiendan las personas. Pero el que no haya campaña no quiere decir que no se esté haciendo, o bien no quiere decir que deban hacerlo, ¿ya? Porque no siempre las campañas informativas tienen efectos positivos.
Llega una pregunta de Mónica, de la audiencia, nos dice: ¿qué pasa con aquellos casos? Hay muchos niños que de pequeños están medicados por ejemplo, por TGD o algunos trastornos de atención, y son medicados. ¿Eso puede derivar en el consumo y uso de drogas al futuro? Pregunta Mónica.
Mira, eso sí, qué interesante la pregunta, porque eso es un mito, ¿ya? En general, lo que ayuda a los niños a proteger, un factor protector del consumo de droga, es que ellos logren insertarse adecuadamente en el colegio, en el sistema escolar, y cuando digo adecuadamente me refiero a que se inserten socialmente, que tengan buenos vínculos positivos con sus compañeros, con sus profesores, y además sientan que son eficaces estudiando, es decir, que lo que ellos aprenden lo pueden demostrar, y tienen un buen rendimiento, no tiene que ser el mejor rendimiento, pero tienen un rendimiento adecuado a lo que se espera, y en el fondo sienten que les va bien o regularmente bien. Entonces, cuando tú piensas en un niño que tiene TDA o tiene déficit atencional, ese niño en general, si está bien diagnosticado, digamos, o sea, efectivamente tiene problemas, lo que genera el que no sea tratado adecuadamente es un nivel de desadaptación. Él siente que se esfuerza, por ejemplo, TDA, se esfuerza para aprender y no logra los objetivos, o no, se le hace doblemente difícil rendir. Uh-huh. Va a generar fracaso, va a bajar su autoestima, va a empezar a sentirse mal en el colegio, no va a ser una experiencia positiva, y entonces va a estar más desapegado al colegio. Eso es una fuente de frustración, de desgaste, de cansancio, y afecta el bienestar de los niños. Uh-huh. Y por otro lado, los niños que son más impulsivos tienen problemas de relación. No todos toleran el que sean más inquietos. En general, los profesores están muy presionados, cansados, y tienen que estar a cargo de un gran número en la sala. Entonces, niños que son más se distraen, que se necesitan levantar, también son más retados, claro, o más castigados. Uh-huh. Entonces, también pasa que y los compañeros se cansan de que sea así cuando no hay un buen manejo en la sala. Entonces, también afecta su inserción social y los vínculos que él establece con los adultos significativos del colegio. Entonces, en conclusión, un niño con TDA o un niño con déficit atencional tiene que recibir el tratamiento que requiere para estar mejor, porque eso va a permitir que él se inserte adecuadamente en el colegio, que rinda bien y que tenga buenas relaciones. Uh-huh. Obviamente, la sobremedicación, el sobrediagnóstico no es lo adecuado. Pero si hay un niño que tiene dificultades y que si un buen tratante ha dicho, mire, este es el diagnóstico y este es el tratamiento recomendado, mi sugerencia es hacerlo, es seguirlo, sabiendo que el medicamento no lo es todo. Un niño con TDA necesita en general tratamiento psicopedagógico. Un niño con tratamiento con déficit atencional necesita tratamiento a veces farmacológico, otras veces un apoyo más psicopedagógico o de terapia ocupacional, y un niño con trastorno del aprendizaje requiere generalmente un tratamiento psicopedagógico y muchas veces apoyo de contenido, digamos, un proceso particular que le enseñe el contenido, pero más bien son tratamientos no solo farmacológicos, también psicosociales.
Claro. Lorena, te agradecemos muchísimo realmente por todo lo que nos has aportado y muchos mensajes de la gente también agradeciendo. Que nos pongamos los padres y los maestros y las autoridades, por supuesto, del Estado a trabajar con esto, que no hay otro camino, ¿no? El de la prevención, es el más efectivo.
Los papás. Es lo más importante.
Sí. Muchísimas gracias, Lorena. Ha sido un gusto, ¿eh?
No, muchas gracias a usted. Muy interesante la conversación y las preguntas, así que se las agradezco mucho. Y también estoy feliz de estar en este congreso y en Córdoba, que es muy bonito. Muy, muy
bueno,
bonito.
Muchas gracias. Muy amable.